concejales Mauricio Rodríguez y Miguel Esparza, junto con lamentar y condenar los hechos, solicitaron urgentes medidas de seguridad para aplicar en el centro de salud afectado por estos hechos violentos, como lo señaló el concejal Miguel Esparza.
Como concejal de Cabrero, quiero expresar mi más profundo rechazo a los hechos de violencia ocurridos ayer en el CEFAM de Monte Águila. Nada justifica situaciones que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios de la salud. Quiero solidarizar con todos los trabajadores y usuarios que se vieron afectados por este lamentable hecho. Nuestros establecimientos de salud deben ser espacios seguros donde prime el respeto y la tranquilidad. Asimismo, exigiré que se refuercen y mejoren las medidas de seguridad en el CEFAM y en los demás recintos de salud de nuestra comuna.
En tanto, el concejal de Cabrero, Mauricio Rodríguez, agregó que esta situación perjudica a usuarios, trabajadores de la salud y a toda la comunidad de Cabrero.
Nadie debería tener que presenciar situaciones como las vividas en el establecimiento de salud, lugares que deben estar destinados al cuidado de las personas y el trabajo de nuestros funcionarios. Este tipo de hechos no solo altera el normal funcionamiento del recinto, sino que también genera preocupación e inseguridad en toda la comuna.
Otro dato importante es que los afectados se han negado a entregar a Carabineros una versión detallada de sus agresores, lo que estaría confirmando el posible ajuste de cuentas de manera preliminar, lo que es materia de plena investigación policial. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En la región de O'Higgins fueron detenidos 5 delincuentes que asaltaron a comerciantes en Osorno y Valdivia. Los detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Al sur desde Santiago, pero no precisamente para dedicarse al turismo. Según los antecedentes de Carabineros, los 5 sujetos habrían protagonizado un asalto en un local de juegos de azar en Osorno, robando cerca de 4 millones de pesos. Luego se trasladaron a Valdivia para continuar con el tour delictual. En la capital de Los Ríos, intimidaron con armas de fuego a un comerciante chino en un local de Avenida Picarte, a quien le habrían robado más de 2 millones en efectivo. Tras ambos asaltos, retornaron a la zona central, pero fueron capturados por carabineros en un control cerca del puente Cachapoal en la región de O'Higgins. Así lo indicó el jefe de zona de Los Ríos, el general Carlos Contreras.
Cuando iban camino a Santiago, específicamente la región del Libertador Bernardo O'Higgins, logrando la detención de 5 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, logrando recuperar gran parte del dinero que fue sustraído al empresario extranjero aquí, asaltado aquí en Valdivia.
En específico, son 3 hombres y 2 mujeres que fueron puestos a disposición de la justicia para la audiencia de control de detención y formalización por el delito de robo con violencia e intimidación. Estos sujetos mantienen un amplio prontuario policial y la captura se dio tras la alerta entregada a las unidades policiales respecto a las características físicas de los involucrados y del vehículo en el que se trasladaban. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Vamos a Radio Bio Bio en Concepción, la información con Fabián Polanco.
En cualquier momento, Bio podría reponer el suministro de agua potable a un populoso sector de Collao. Hablamos de los Lirios, los Fresnos, Palomares y Nonguén, donde debió suspenderse el suministro de agua potable a raíz de la emergencia que se dio ahí en la calle Caleuche de la Villa del Huáscar a raíz de la rotura de un ducto de grandes dimensiones en lo alto de ese sector, lo que generó un verdadero río de agua y barro por toda la arteria hasta la avenida de General Novoa. Y lo que se está señalando es que estos trabajos podrían concluir en cualquier momento y por eso entonces se repondría de inmediato el suministro de agua potable a todos estos sectores. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con 6 minutos. Seguimos revisando más noticias. El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones con el fin de esclarecer el paradero de los menores haitianos que entraron al país de manera irregular.
Mientras continúan las dudas por las explicaciones de Luis Eduardo Taller, el oficialismo apuntó sus críticas al exministro de Álvaro Elizalde, quien de momento ha guardado silencio. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta denuncia por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país continúa, sabemos, movilizando a todo el mundo político. ¿Y quién se hace responsable? Es una pregunta que de momento aún sigue sin respuesta. En el gobierno, eso sí, han sido cautos. Esta mañana el presidente José Antonio Kast se reunió con representantes de los tres poderes del Estado, además de la Contraloría General de la República y también el Ministerio Público, todo esto en el Palacio de la Moneda. Tras el encuentro, el gobierno anunció que sostendrá nuevos encuentros para despejar los vacíos de información que se han detectado en torno a este caso, según lo plantearon, y fue la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien va a encabezar la articulación de diversos ministerios del gobierno, bien digo, para trabajar en este tema, quien destacó el trabajo de coordinación que está llevando adelante la Moneda.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso.
Quien también participó de este encuentro que se realizó esta mañana fue la presidenta de la Cámara Alta, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien comentó que en este encuentro se había dicho que durante la próxima semana ya se debiese conocer el informe completo, el informe final de la Contraloría, que fue el que dio a conocer todo este caso.
Lo que se supo es que la próxima semana se va a conocer el informe final, porque estaban esperando también una información de la Dirección General de la Dirección de Migración y Extranjería, y por lo tanto eso ya lo tienen.
Y en paralelo al trabajo de la Fiscalía y también del gobierno para esclarecer todo este caso, las miradas del mundo político comenzaron a dirigirse hacia las decisiones que se adoptaron durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric en torno a este tema. El principal foco de los cuestionamientos ha recaído en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, militante, por cierto, del Frente Amplio. Esta semana, él mismo ha multiplicado sus apariciones públicas para defender su gestión y las decisiones que se adoptaron durante ese periodo. En concreto, sus intervenciones han tenido por objetivo explicar los cambios normativos aplicados en ese periodo y el funcionamiento de los mecanismos de control migratorio. Pero lo cierto es que los argumentos que él ha entregado no han logrado despejar las dudas en torno al proceso migratorio que se llevó adelante y han abierto así un nuevo debate sobre las responsabilidades políticas asociadas a todo este caso. Esta mañana, en conversación con T13 Radio, acusó Taller una falta de decencia en el debate en torno al caso e hipocresía, porque, según planteó, en el año 2023 la Cámara le solicitó flexibilizar criterios de visas a haitianos, que ha sido uno de los puntos por los que más se le ha criticado. Una frase que fue cuestionada por el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.
señor Taller, esto no es un debate, es una situación de extrema gravedad. En segundo lugar, lo único irracional y exagerado es intentar bajarle el perfil a una situación tan grave como esta.
En esta misma entrevista, Taller defendió su gestión y también aseguró que las denuncias realizadas durante su administración, que datan del 2023, correspondían a hechos distintos a los que hoy investiga la Fiscalía. A su vez, planteó que el caso revela fallas de coordinación entre distintas instituciones del Estado, no solo del Servicio de Migraciones. El caso, además, ha puesto la atención sobre otras exautoridades de la administración Boric que tuvieron participación en la conducción del área migratoria. En el oficialismo han planteado que las decisiones adoptadas no dependían exclusivamente del Servicio Nacional de Migraciones, apuntando algunos dardos al exministro del Interior Álvaro Elizalde. Las críticas surgieron principalmente en el Partido Republicano y el Nacional Libertario. De hecho, el presidente de esa última colectividad, Johannes Kaiser, afirmó que debiesen renunciar todas las autoridades de estas instituciones que están involucradas en todo este caso.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Tiene que renunciar el director de la Defensoría de la Niñez. Tiene que renunciar quien haya estado a cargo en la PDI en esta materia. Tiene que renunciar en Migraciones.
En la oposición, en tanto, han llamado a evitar recriminaciones prematuras y han planteado que la prioridad hoy día debe ser el avance de la investigación judicial para así esclarecer los hechos. Desde el Frente Amplio, partido en el que milita Luis Eduardo Taller, defendieron sus explicaciones y afirmaron que ha aclarado oportunamente las alertas levantadas por el servicio que en ese momento dirigía. En tanto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, instó a dejar de lado la disputa política y concentrarse en el fondo del problema, poniendo el énfasis en la protección de los menores y también en el esclarecimiento de todo lo ocurrido.
Son tantas las falencias que se observan, que se han cometido por parte del Estado chileno, que la pugna política queda al margen de esto.
Mientras tanto, otras exautoridades de la administración del expresidente Gabriel Boric han optado por mantenerse al margen de toda esta controversia y limitar sus intervenciones públicas sobre este caso. Una de las pocas que se ha referido al tema es la exministra del Interior, Carolina Toa, quien aseguró hace un par de días en entrevista con el Mercurio que durante su gestión se presentaron efectivamente querellas contra 3 empresas involucradas en presuntas irregularidades y que posteriormente se suspendió la entrega de visas en Haití, que es también a lo que ha apuntado en más de una ocasión el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller.
Igual, a ver, esta es una reunión, efectivamente, a ver, hay una nueva administración, hay que ver, porque claro, es fácil, pues, también es facilista decir, bueno, al gobierno también esto le sirve, porque si uno lo mira en términos políticos, toda esta crisis, el gobierno no tiene nada, no. De hecho, gente de su sector fue la que hizo la denuncia. O sea, podemos entrar en esa suma y resta, ¿no es cierto? Al gobierno le conviene esta polémica, sí, podrá decir un analista por acá o por allá. Pero la verdad que acá hay al menos 200 niños que no se sabe dónde están. Como decía Anibaldo en Causa y Efecto, puede que estén en un lugar muy precario, en un campamento. Tal vez están en Maipú, tal vez están en Estación Central, en Colina. Estoy hablando acá de la región metropolitana, pero también lo puede estar en Valparaíso.
Los campamentos tienen direcciones, pero son direcciones inexistentes para el Estado, ¿no? Hay campamentos que tienen una, que tú dices.
Entonces, por ejemplo, el campamento que estaba acá en la comuna de Cerrillo, me acuerdo de la alcaldesa anterior, que lo hablamos cuántas veces, que llegaron muchos haitianos ahí a ese campamento. Puede que los niños estén ahí, que sería el mejor de los casos en el sentido de que se pueda dar con ellos, que se pueda tener registro. Yo creo que esa es una prioridad, yo creo que el presidente Kast no se equivoca, el fiscal nacional no se equivoca, Eugenio Campos no se equivocan cuando hay que ir a buscar esos niños, saber dónde están. En paralelo, y esto es lo otro, en paralelo, yo me imagino que se miraron las caras todos hoy día, todos ahí, la contralora tiene que haber bajado los lentes para mirarlos bien, porque al final la única que hizo, y esto no es por tirarle flores, pero es la institucionalidad de la Contraloría la que nos tiene hoy día hablando esto, claro. Pero me imagino que se miraron y dijeron, aquí algo pasa. Somos unos completos e ineptos burócratas, pasando también por el Poder Judicial, y todos miramos para el lado. Entonces, aquí se necesitaba proactividad. Es efectivo que si hoy día hablaba con un fiscal en off y me decía, mira, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros se intentó hacer una investigación, ya sea por oficio o porque la PDI vino a dejarnos los documentos, los niños tenían los documentos, eran reales. Pero nadie hizo una sumatoria de uno más uno más uno más uno, dejarse caer en ese avión cuando llegaba.
Que es a lo que apuntan las diferentes instituciones, ¿no? Cómo en este proceso, dependiendo de las capacidades que tiene cada institución para fiscalizar, de todas formas quedan ciertos vacíos, por así decirlo, y se van echando la culpa, por así decirlo, entre ellos. Pese a que, y es relevante también decirlo, ¿no?, el proceso para traer a un menor de edad, uno se imagina que es un proceso burocrático bastante amplio, que hay demasiadas instituciones de por medio, y aún así pasó lo que pasó.
Para mí, yo lo voy a decir, esto es del punto de reporteo, al final el vuelo, porque cuando uno dice son todos unos ineptos al final del día, porque el vuelo del 15 de octubre, estaban todos oficiados, digámoslo así. Todos se habían mandado cartita, todos se habían mandado escrito. Es que no me contestaste, te vuelvo a mandar otro.
Y ya, las alertas estaban en todas las instituciones.
Con todo eso,
todas.
Les aterrizó un avión en la nariz, les revoloteó por las cejas, las pestañas, les pasó por el lado del oído la turbina del avión, y todo al final estaban mirando al techo. Por eso ese vuelo del 15 de octubre es un vuelo que no tiene excusa la institucionalidad chilena. Antes de eso, pucha, uno podría decir ya, uno también, uno no juega, uno escucha y mira y cuenta historia, pero la del 15 de octubre, ese avión fantasma que más encima tenía un itinerario que era Guayaquil y nadie ha explicado por qué se cambia a Lima, donde venía una X cantidad en la lista, X cantidad de niños, y de la noche a la mañana bajan a los niños en Lima, estuvo 12 horas el avión aterrizado ahí, y después se suben a otro donde había menos niños. ¿Qué pasó con los otros? ¿Los devolvieron a Haití? Hoy día hablaba con un colega, el editor de Radio Exitosa de Lima, ellos también están investigando, ¿no es cierto?, a nivel de Contraloría, a nivel de Contralores Aéreos, ¿qué pasó esa madrugada del 15, noche del 14 de octubre cuando aterriza ese avión allá?
Continuaron los mismos niños, bajaron algunos se subieron a otro vuelo. Son cosas que quedan en el aire y que uno también se hace esa interrogante, porque al final también es importante decir que la reunificación familiar es un derecho. Y el Estado chileno
está logrando
que se concrete ese derecho, sobre todo porque, claro, traen a los menores de edad y llegan a nuestro país. Y uno piensa también cómo es posible que tampoco haya un seguimiento. Ya teniendo, quizás, ok, está el tema de que la situación en Haití es compleja a nivel político, es difícil, y lo ha planteado también Luis Eduardo Taller, conseguir los documentos legalizados y todo ese proceso. Pero estando en Chile, como uno dice, es tan complejo hacer un seguimiento a todos estos niños para hoy día ni siquiera saber dónde están todos.
Y Taller tiene que, o se queda solo, o tiene que decir, pues si lo habló con el subsecretario del Interior de la época, si lo habló con el ministro del Interior o ministra del Interior, porque recuerden que primero estaba Carolina Toá, cuál fue el análisis que hubo, qué impacto tuvo las peticiones que había de la UNICEF sobre el tema de la reunificación. Todavía, yo creo que todavía queda harto por conocerse.
Muchas interrogantes abiertas.
Y lo más importante, ¿quién pagó los aviones? Porque yo no creo que este señor dueño de una de estas aerolíneas que vive en Estados Unidos lo haya hecho como ONG. ¿Alguien financió esa operación aérea?
¿Cuánto cobraron?
Y son vuelos que solo traen niños, en su mayoría.
En su mayoría niños.
¿Qué agencias de viaje estuvieron involucradas?
Estuvieron estas cinco que están en el radar desde hace rato, que son las, ¿se acuerdan cuando LAB se llamaba una aerolínea? Con Sky, que fueron las primeras que estuvieron operando con Puerto Príncipe, estoy hablando del 2014 al 2017, si la memoria no me falla, fue el mismo sistema, porque ahí cobraban un ticket, básicamente, claro, de $3,500, o sea, casi 3 millones y algo de pesos, en condición que en un pasaje normal, por ejemplo, a República Dominicana, lo decíamos ayer, cuesta, no sé, se puede meter usted ahora en internet, si lo compra un mes antes, son 600, 700 mil pesos. O sea, igual estaban haciendo un gran negocio.
Que es una de las teorías también que se ha...
Por eso.
Gracias, por esta investigación.
Gracias,
Gabriela. Muy buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y en esta misma línea, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, ha liderado reuniones por el caso precisamente de los niños haitianos. Bárbara Payal tiene más detalles. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo comentábamos más temprano, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gul, ha liderado una intensa agenda en esta jornada en su rol como coordinadora de esta fuerza de tarea interinstitucional, bien digo, por el caso de los niños haitianos, buscando recopilar antecedentes, articular capacidades del Estado y contribuir al esclarecimiento de la situación de estos niños, niñas y adolescentes. Temprano en la mañana estuvo presente en la reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, y otros poderes del Estado. Luego de ello sostuvo reuniones con el subsecretario del Interior, Max Pavés, también con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Fran Sauerbaum, con quienes abordaron los mecanismos de coordinación necesarios para facilitar el acceso y análisis de antecedentes administrativos vinculados a los procesos migratorios objetos de revisión. Posteriormente se reunió con representantes de fundaciones para la protección de niños, niñas y adolescentes, y también durante la tarde sostuvo reuniones con el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serra, con el defensor de la niñez, Anuar Quesilla, y también con el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Todo esto entonces parte de esta agenda que sostuvo durante esta jornada la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gul, en su rol precisamente como coordinadora de esta fuerza de tarea interinstitucional. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos más IVA de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca aumentar las sanciones a atentados e insultos a funcionarios policiales.
Los cuestionamientos al proyecto están en que los funcionarios tendrían que suministrar los medios de prueba de hechos de los que ellos son víctimas. Cristóbal López tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
buenas tardes. Efectivamente, fue en la sesión de ayer que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados finalmente aprueba este proyecto de ley que se enmarca dentro de la agenda Naín Retamal 2.0, que fue presentada por Renovación Nacional hace algunos días después que saliera este proyecto del Partido Comunista que buscaba derogar la ley Naín Retamal, o más bien derogar la legítima defensa privilegiada de esta ley. En la sesión de este miércoles inició la discusión de este primer proyecto y quedó encaminada la discusión del segundo de los cuatro proyectos que contiene esta agenda. La iniciativa busca prever sanciones más graves a los atentados contra funcionarios policiales, incluyendo insultos, que fue aprobada en general por 7 votos a favor y 2 en contra, fijando el plazo de indicaciones para la discusión en particular para el próximo 6 de julio. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, aseguró que con este paso se dan señales claras de avance en defensa de las fuerzas de seguridad y de orden.
Creo que hay que dar señales claras y hoy día se dio una de ellas. Vamos a avanzar en esta ley tan importante que es para la seguridad y protección de nuestros carabineros y de la policía de investigaciones.
Sentido, el director general, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, también se refirió a estos proyectos y aseguró que hoy en día la institución enfrenta un presente, un marco de acción mucho más complicado que otros años, y es en ese sentido donde también agradecieron el ingreso y la discusión de estas propuestas.
El escenario actual es totalmente distinto a como era en otros años y por lo tanto esto viene a fortalecer precisamente la actuación policial. Es un aspecto que para nosotros también es muy relevante.
Ahora bien, ustedes lo mencionaban, las principales críticas tienen que ver con que serían los mismos carabineros o funcionarios de la Policía de Investigaciones que resulten víctimas de estos hechos, quienes tendrían que suministrar los métodos de prueba en caso de iniciar un proceso judicial en el marco de lo que plantea esta ley. Esto ha sido criticado por sectores de la oposición. De hecho, el punto fue hecho por el diputado independiente por el Partido por la Democracia, Jaime Araya.
¿Quién va a suministrar los medios de prueba si es que efectivamente se quiere activar el sistema procesal penal? Va a ser la propia víctima y funcionario eventualmente aprensor. Esto me imagino que estará en el contexto de los controles de tránsito, de la ejecución de alguna orden de detención.
Bueno, se inicia ya la tramitación de este primero de cuatro proyectos y queda pactado que en la próxima sesión de la Comisión de Seguridad se va a iniciar la discusión del segundo proyecto que tiene que ver justamente con extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de Franco. Bío Bío, la radio.
Jaime Mulet buscará recolectar las 39 firmas necesarias para ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria que contiene la Ley de Reconstrucción Nacional.
Mientras el oficialismo cuestionó la jugada, el Partido Socialista desdramatizó el diálogo del PPD con el gobierno en el Senado. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
El diputado de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, ratificó que la próxima semana buscará la recolección de las 39 firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional por la norma de invariabilidad tributaria que está presente en la Ley de Reconstrucción Nacional. El parlamentario fue uno de 5 diputados opositores que hizo reserva de constitucionalidad el mismo día en que el proyecto entró por primera vez a la Cámara Baja. La norma establece que aquellas empresas que hagan inversiones por sobre los 50 millones de dólares no tendrán una variación en el pago de impuestos durante 25 años, o como sus detractores lo han planteado, se amarrará al Estado durante 6 gobiernos. El diputado Jaime Mulet dijo que la voluntad está y el escrito también, y ahora solo falta el apoyo de las oposiciones para ir al TC.
Lo que yo quiero señalar aquí es que hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas. Hay compromiso de recurrir inconstitucionalidad varias bancadas, prácticamente toda la oposición.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó esta decisión, recordando que el proyecto aún está en trámite en el Senado y que tanto la cantidad de años de invariabilidad tributaria como las condiciones de la misma para las empresas inversoras aún pueden cambiar a lo largo de la discusión en el Congreso.
Llevan los proyectos de ley al Tribunal Constitucional antes que terminen su tramitación, porque los proyectos pueden terminar muy distintos de
las razones que te motivaron a llevarlo en un inicio, particularmente la invariable tributaria que puede modificarse los años. En Chile estuvo vigente el decreto de ley 600 mucho tiempo y no vi ningún parlamentario llevando eso al tribunal.
La próxima semana será la votación en general del proyecto en la sala del Senado y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo un llamado a las oposiciones a hacer propuestas y a sentarse a conversar para un acuerdo antes de ese plazo. El secretario general del Partido Socialista y exdiputado Arturo Barrios desdramatizó que los senadores PPD tuviesen dos reuniones con el gobierno sin los senadores socialistas, incluso considerando que fuentes de la radio aseguran que los socialistas no estaban en conocimiento de que el PPD tenía sus propias indicaciones.
Aquello es absolutamente legítimo. El comité tuvo una reunión el otro día con los ministros de la Moneda. Existe una visión común de votar en contra de la idea de legislar. Y también se está trabajando un documento. Esto no es ninguna cosa contradictoria.
La tan esperada propuesta de las oposiciones sería entregada en la Moneda el próximo lunes y está siendo desarrollada principalmente por el Partido Socialista, aunque ha sido trabajada y revisada por integrantes de todos los partidos del bloque opositor al gobierno de José Antonio Kast.
Con tareas pendientes quedó la dirección de presupuesto luego de presentarse ante la Comisión de Educación del Senado por el proyecto de Sala Cuna. Parlamentarios oficialistas y opositores alertaron de inconsistencias en el financiamiento de la medida y dudas sobre costos adicionales para el fisco.
Cabe recordar que la largamente esperada propuesta del gobierno, que reemplazó por completo la fórmula del gobierno anterior de Gabriel Boric, tiene en el corazón de la fórmula el uso del Fondo del Seguro de Cesantía Solidario y el aporte de los mismos trabajadores.
El cambio en el modelo implica una cotización de 0,35% que, en vez de ser un costo nuevo para el empleador, se compensa rebajando en igual magnitud lo que éste aporta al seguro, que pasaría a financiar un fin distinto por el que fue creado.
La Dirección de Presupuestos, a través del informe financiero, estima un mayor gasto fiscal de 11.044 millones de pesos el primer año y 6.176 millones en régimen, asegurando que el fondo se mantendrá sustentable sin requerir aportes fiscales adicionales a los ya contemplados en el proyecto.
Quien se presentó ante la comisión fue el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuesto, José Ignacio Yodrá, quien sostuvo que la principal virtud de la fórmula es que no supone recargos al empleador.
Esto implica que no hay costos adicionales para el empleador, es decir, no sube los costos de contratación, que ha sido una línea de trabajo importante, dado que ya existen aumentos importantes de costos salariales producto de otras reformas. Entonces la idea es no subir los costos del empleador.
La senadora DC, Yasna Proboste, planteó una serie de inconsistencias o errores en el informe financiero y pidió una actualización de las cifras.
Dice que el texto tiene errores de cálculo en la tasa inicial de madres que accederían al beneficio el primer año. Mientras la DIPRES estima un 46% de impacto, los números indicarían que en realidad sería levemente superior al 21%.
Su punto de fondo es que solo el 10% de los recursos del proyecto van a la Subsecretaría de Educación Parvularia y que el gobierno está traspasando el costo del acceso a la sala cuna a instituciones públicas como Junji, Integra y los jardines BTF, los vía transferencia de fondos, sin transferencia de fondos para sostenerlos.
Proboste critica que no se puede mejorar un derecho a las madres, perjudicando a la vez el derecho a los niños a una educación de primera infancia de calidad.
No ha entendido, ni el anterior ni este, la lógica de defender un derecho para los niños y niñas. Un derecho legítimo al que nosotros apoyamos,
como es la mayor inserción laboral de las mujeres, no puede ser a costa de debilitar otro derecho que es la educación inicial de nuestros niños y niñas.
El senador independiente de RN, Rojo Edwards, también tuvo críticas, pero en la dirección diametralmente opuesta.
El senador, que se definió como fiscalmente conservador, dijo que no está disponible para apoyar un proyecto que genera mayores gastos al Estado, pese a que su modelo central pone el peso del financiamiento en el trabajador.
Tiene algunos ítems de gasto adicional del Estado que creo que deben ser muy bien especificados, porque muchos de nosotros vemos con preocupación la deuda general que está generándose a través de la acción del Estado. Por eso esperamos que se nos pueda entregar toda la información por parte de la DIPRES el próximo lunes.
Parte de los dineros de la iniciativa irán a financiar el Fondo Salacuna, que será administrado con personalidad jurídica propia, separado del fisco.
El senador del Partido Liberal, Vladimir Osovich, encargó al gobierno una fundamentación técnica de esa decisión.
Se establece, leo textual, el fondo de Salacuna tendrá personalidad jurídica, será un patrimonio independiente y separado del patrimonio de su organismo administrador y del fisco, así como también de otro patrimonio bajo administración fiscal o cualquier servicio público. ¿Cuál es la razón técnica de establecer este principio?
El proyecto creará el sistema público de registro de salas cunas, que será administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, con la tarea de informar la matrícula y cupos disponibles. El trabajador elegirá el jardín y comunicará su elección al empleador.
Esto será con libre elección y en la modalidad de copago. Si el jardín cuesta más que el aporte, la diferencia la paga el trabajador. El empleador no está obligado a cubrir esa diferencia.
Parlamentarios presentaron un proyecto de ley para sancionar penalmente a quienes instalen rucos en la calle con el fin de ocultar armas, drogas o especies robadas.
El objetivo es fortalecer la seguridad y recuperar los espacios públicos. Solo en la región metropolitana hay más de 8.000 rucos. Tiene los detalles María Gramunt.
Parlamentarios presentaron un proyecto para sancionar penalmente la instalación de rucos vinculados a actividades delictivas, es decir, para ocultar armas, drogas o especies robadas. Según el texto, municipios de distintas comunas han reportado un aumento sostenido de estas instalaciones. En San Miguel, una de las comunas más afectadas, los retiros de rucos pasaron de 255 el año pasado a 682 en 2026, mientras que los reclamos de vecinos superaron los 400 en el mismo periodo. Además, solo en la región metropolitana existen más de 8.000 estructuras de este tipo. Durante una reunión de trabajo con alcaldes metropolitanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, impulsor de la iniciativa, señaló que el objetivo es recuperar espacios públicos y fortalecer las herramientas legales de los municipios para enfrentar esta problemática.
Los rucos son una situación real que ocurre en muchas de nuestras comunas. Queremos que nuestras veredas, parques y calles vuelvan a estar seguros, usados por las personas, porque sabemos que el uso del espacio público al final es el que determina nuestra ciudad.
El encuentro también contó con la participación de autoridades comunales, entre ellas la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, quien afirmó que el problema de los rucos requiere una solución conjunta y abordada desde una perspectiva de seguridad. En la misma línea, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, señaló que durante la reunión también se abordaron otras materias vinculadas a la seguridad, como una eventual colaboración de las Fuerzas Armadas.
Es un problema muy relevante y necesitamos buscarle una solución conjunta. Tiene que trabajarse desde una perspectiva de seguridad.
Hoy día nos volvimos a preguntar por qué las Fuerzas Armadas no podrían colaborar en esas tareas, con un reglamento de uso de la fuerza apropiado, haciendo un cuerpo y un frente común.
Por su parte, el director nacional de control de drogas e investigación criminal de Carabineros, el general Jaime Velasco, valoró la instancia y la propuesta, destacando que entrega una mirada distinta a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Entrega una mirada distinta para el análisis y la comprensión de los distintos problemas locales que afectan a las distintas comunas del país.
La iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado medio para quienes mantengan estas instalaciones cuando en su interior se encuentren armas sin justificación, especies robadas o drogas. El texto aclara que no busca sancionar la permanencia o pernoctación en espacios públicos, sino aquellas estructuras utilizadas como base para la comisión de delitos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Veintitrés minutos nos separan de las 20 horas. El ministro de Vivienda desvinculó al asesor técnico de la reconstrucción del Servio Valparaíso, Roberto Marchant, luego de tomar conocimiento de una demanda civil presentada en su contra como representante legal de una empresa encargada de reconstruir una vivienda destruida por el mega incendio de 2024.
La acción judicial fue interpuesta por un damnificado de Villa Dulce, en Viña del Mar, quien acusa incumplimientos en la ejecución de las obras contratadas. Más información con Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La salida de Roberto Marchant se produjo mientras se desempeñaba como asesor técnico de la reconstrucción en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, cargo al que había llegado durante los últimos meses para apoyar el seguimiento de proyectos habitacionales vinculados al proceso post-incendio. La controversia se originó a partir de una demanda civil presentada por un vecino afectado por el megaincendio, quien contrató la reconstrucción de su vivienda a través de una empresa representada legalmente por Marchant, Maya S.P.A. Desde el Ministerio de Vivienda confirmaron informaron que, tras tomar conocimiento de la acción judicial, se resolvió su salida del equipo encargado de la reconstrucción. El abogado del demandante, Ricardo Rabuco, explicó que la acción busca determinar eventuales incumplimientos contractuales relacionados con una obra de reconstrucción que, según sostiene la demanda, no habría sido ejecutada en las condiciones acordadas.
Nosotros interpusimos una demanda civil por incumplimiento contrato en la construcción de una propiedad que fue afectada por el mega incendio y no se cumplieron los contratos según nosotros. La estimación, el juez dirá si teníamos razón o no, y esa es la demanda nuestra.
La demanda solicita el término del contrato, además de indemnizaciones por perjuicio. Entre los antecedentes expuestos se mencionan retrasos en la ejecución de las obras, falta de recepción definitiva de la vivienda y otros compromisos que, según el demandante, no fueron cumplidos. Por su parte, la hermana y representante legal de Roberto Marchant, Marcia Marchant, afirmó que la vivienda registraba un avance cercano al 96% y sostuvo que el conflicto corresponde a una controversia entre privados que se arrastra desde el año pasado.
Construyó dos casas y respecto de la segunda no se terminó de pagar lo que se debía pagar por contrato. No obstante ello, se siguió igualmente terminando la casa y se avanzó hasta un 96%. Y la verdad es que lo que nos extrañó es que fuera ahora. Esta cuestión está del año pasado. ¿Cómo nos habló antes?
La demanda seguirá su curso en la justicia civil, mientras que el Ministerio de Vivienda aún no ha oficializado quién asumirá el cargo técnico que dejó vacante Roberto Marchant respecto de la reconstrucción. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Son 9:42. Un homicidio se registró esta tarde en la localidad de Labranza, aproximadamente a 12 kilómetros al poniente de Temuco. Vamos a tomar contacto con Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un hombre de aproximadamente 29 años falleció esta tarde, víctima de las graves lesiones sufridas tras ser atacado con un arma cortopunzante mientras esperaba movilización colectiva en la vía pública, esto es en el sector Isla Negra de la localidad de Labranza, de la comuna de Temuco. Esta persona logró ser auxiliada por algunos transeúntes y vecinos que lo derivaron al consultorio de Labranza, en cuyo servicio de urgencia solo se pudo constatar su fallecimiento, dada la herida cortopunzante que presentaba. Fue alertado personal de carabineros de Labranza y de la octava comisaría, quienes están desplegando un operativo para ubicar al autor de este hecho, quien estaría identificado. Situación que ocurrió durante esta tarde, reiteramos, en la localidad de Labranza de la comuna de Temuco. El Ministerio Público ya fue informado a través de la Fiscalía de Primeras Diligencias disponiendo las primeras pericias para, insistimos, primero ubicar al presunto autor de este hecho, además de disponer que el cuerpo de la víctima sea derivado al servicio médico legal en Temuco. Bio Bio, la radio.
Acompañada por su perro Cheme, Doris Tiguay, de 54 años, apareció con vida tras permanecer 5 días extraviada en una zona boscosa de Quellón, tras salir a buscar a sus animales, donde habría subsistido alimentándose de raíces y frutos silvestres mientras buscaba ayuda. Desde Radio Bio Bio en Chiloé, tiene los detalles Hans Barrows.
La mujer logró llegar hasta las cercanías de la escuela Quilen luego de caminar varios kilómetros desde el sector rural donde era buscada. Según los antecedentes conocidos, arribó pidiendo auxilio junto a su perro Cheme, que la acompañó durante los días que permaneció desaparecida enfrentando lluvia y bajas temperaturas. Vecinos y profesionales del establecimiento auxiliaron a Doris Chiguay antes de que fuera trasladada por carabineros al hospital de Quillón a fin de recibir atención médica. Así lo relató Sonia Nitor, una de las personas que colaboró en su asistencia.
Yo salí de mi casa, abrí la puerta y de repente escuché que me gritaba, llamaba a mi esposo porque ella lo conoce. Y yo le dije, no está. Y reconocí el perrito y le grito, Dori. Sí, con su perrito. Y ahí llamé a la escuela. Gracias a Dios estaba el fonoaudiólogo Felipe. Y con la profe preparamos leche rápidamente, leche tibia para darle, porque nos decía que tenía mucha sed y mucha hambre.
Recordemos que Doris Chiguay había desaparecido el domingo 14 de junio luego de ingresar junto a su esposo y su mascota a un sector de campo en San Juan de Chatmo para buscar sus animales. El hombre regresó solo al domicilio, lo que motivó una denuncia por presunta desgracia y un amplio operativo de búsqueda. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Mañana viernes serán formalizados en el Tribunal de Garantía de Loncoche la joven detenida por encargar el crimen de su madre y los otros dos menores aprehendidos por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
La Fiscalía ya adelantó que formalizará a la hija de la víctima por el delito de parricidio y a los dos varones por homicidio calificado. Tiene los detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
Conforme pasan las horas, siguen apareciendo antecedentes del macabro crimen de Ingrid del Carmen Barrera, una mujer de 53 años de edad, asesinada por un estudiante de 17 años, luego que fue contactado por una de las hijas de la víctima y el pololo de la joven, quienes le ofrecieron 90 mil pesos para concretar el asesinato, pero que solo le adelantaron un pago de 30 mil pesos y el resto se lo pagarían una vez concretado el macabro plan. El cuerpo de esta vendedora, madre de tres hijos, fue encontrado al mediodía del lunes al interior de su inmueble ubicado en calle República del sector Lechería de Loncoche y presentaba más de 80 lesiones provocadas con un elemento cortopunzante. La audiencia de formalización de investigación quedó fijada para este viernes a las 9:40 horas en el Tribunal de Garantía de Loncoche, donde a la hija de la víctima se le va a imputar el delito de parricidio y a los otros dos jóvenes el de homicidio calificado. Así lo precisó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipes de los hechos, no solo registros de video, sino que también algunos testimonios, y por eso que es necesario poder hacer una precisión mayor para poder hacer una formalización que sea lo más ajustada, no solo a los hechos, sino que también a los antecedentes reunidos. Son todos adolescentes, la imputación o la calificación jurídica de estas conductas son la de parricidio respecto a la hija de la víctima y de homicidio calificado respecto a las otras dos personas.
Del presunto autor del crimen se sabe que presentaba solo una denuncia por amenazas en contra de su polola, pero que no registra condenas ni detenciones por delitos graves. Este joven de 17 años se encuentra en el centro de menores de Cholchol bajo medidas de protección. Así lo precisó el defensor penal público, abogado Eugenio Sáez.
Se debe específicamente a la complejidad de este caso y al hecho que ya ha trascendido por los medios de comunicación la existencia de este hecho acá en la comuna de Loncoche, y para prevenir cualquier tipo de agresión que pudiese sufrir al interior del CIPCRC de Cholchol, donde va a estar ampliada su detención.
Los tres detenidos en este caso son estudiantes del Liceo Bicentenario Padre Hurtado de Loncoche. Ha sido tal el impacto de este hecho en la comunidad estudiantil que ayer informaron que decidieron adelantar las vacaciones de invierno. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias en Bio Bio, la radio. La pesquera Alimentos Marinos presentó una demanda por más de 140 millones de dólares en contra del Estado de Chile a raíz de la ley de fraccionamiento pesquero.
Acusan que el perjuicio económico con la actual ley se extenderá hasta el 2040. Nos informa José Manuel Lagos de Radio El Carbón de Lota.
Alimentos Marinos presentó una demanda civil en contra del Estado de Chile solicitando una compensación que supera los 140 millones de dólares por el perjuicio económico que genera la aplicación de la ley de fraccionamiento pesquero para la compañía, cuyas operaciones se tiene en Lota, Coronel y Talcahuano. La pesquera acusa que renunció a sus permisos de pesca a cambio de licencias transables de pesca y con ello los ajustes patrimoniales y operacionales sobre la base de reglas del sistema vigente desde 2013 promovido por el Estado, un panorama que cambió con la nueva norma en vigencia desde comienzos de año, señaló el abogado de Alimar, Tomás Menchaca.
Alimar renunció a sus permisos de pesca a cambio de unas licencias transables de pesca que le garantizaban determinados derechos, a lo menos hasta el año 2032, entre ellos el derecho a una determinada participación en la cuota global anual de captura. Y antes de que venciera el plazo, a partir del 1 de enero de 2026, la ley de fraccionamiento le quitó parte de esos derechos claramente adquirido.
En ese contexto, el nuevo esquema de fraccionamiento pesquero modificó la distribución de cuotas entre sectores industriales y artesanales, reduciendo la participación industrial de Alimentos Marinos en distintas pesquerías estratégicas para su operación. Por ello, la empresa considera que al existir cambios en las políticas públicas que generan impactos patrimoniales, deben existir mecanismos de compensación.
La norma de fraccionamiento redujo el fraccionamiento hasta el año 2040, por lo cual la demanda de Alimar considera los perjuicios hasta esa fecha. Cuando a alguien se le priva de un bien que es de su propiedad, aunque haya razones de interés público para hacerlo, es evidente que debe ser indemnizado y así lo establece la Constitución Política.
La demanda se encuentra en tramitación en el Tercer Juzgado Civil de Santiago. Se trata de la cuarta acción civil por parte de una pesquera en la región del Biobío. Anteriormente lo hicieron Landes, Camanchaca y Foodcorp.
La libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Análisis y profundidad. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
6 minutos nos separan de las 20 horas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos, que avisó que mantendrá los grandes buques en la zona.
El comando sostuvo que las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes. Uno de los puntos del memorando de entendimiento que firmó digitalmente Trump el miércoles con Irán.
Aunque subrayó que todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado, el organismo advirtió que los grandes buques permanecerán en el área general para asegurarse que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto.
El anuncio del ejército estadounidense ocurre tras firmarse el nuevo acuerdo que estipula la reapertura inmediata del Estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que impuso Estados Unidos.
Según el texto del memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 3 nuevas licencias generales bajo el régimen de sanciones a Venezuela que flexibilizan de forma limitada operaciones vinculadas a la deuda de la petrolera estatal, la aviación civil y las telecomunicaciones, sin modificar el núcleo de las restricciones vigentes.
La medida central, publicada como licencia número 5, autoriza a partir del 4 de agosto de 2026 transacciones relacionadas con el bono 2020 de PDVSA al 8,5%, incluyendo la provisión de financiamiento y otras operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda, aunque sin abrir el acceso general de Venezuela a los mercados financieros internacionales.
En paralelo, otra licencia permitirá transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para el suministro de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento, reparación y seguridad de aeronaves, incluyendo repuestos, software, inspecciones técnicas y soporte de aeronavegabilidad.
Finalmente, la tercera licencia incluida en el paquete divulgado actualiza y sustituye una licencia anterior para autorizar operaciones vinculadas a telecomunicaciones y servicios postales, permitiendo el intercambio de comunicaciones y el envío de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela, bajo el marco de excepciones limitadas.
Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado, Estados Unidos inició un proceso de flexibilización de permisos y licencias en torno a la explotación y comercialización del petróleo, así como de otros recursos naturales venezolanos, de la mano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La candidata derechista Keiko Fujimori se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al aventajar en cerca de 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse alrededor de 110.000 votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de junio.
Con el 99,418% del escrutinio, Fujimori obtiene el 50,11% de los votos válidos al sumar 9.162.007 sufragios frente al 49,88% de Sánchez, que registra 9.121.126 apoyos.
La diferencia entre ambos es de 40.881 votos, cuando restan por contabilizarse unas 500 actas con observaciones que sí siguen en manos de los jurados electorales, la mayoría de la capital Lima, donde la líder del partido fujimorista Fuerza Popular es la más votada, en detrimento del líder del partido Juntos por el Perú.
Hasta el momento, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori todavía no se ha declarado ganadora de la contienda, si bien está próxima a llegar al momento en que su ventaja sea irreversible para su rival.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y retomamos el contacto con Carlos Martínez debido a un incendio que se declaró hace instantes en el sector Pueblo Nuevo de Temuco. Carlos, te escuchamos.
Una primera alarma de incendio se acaba de activar en Temuco, en el macro sector Pueblo Nuevo, específicamente el punto de referencia es Braulio Sandoval con 1 Norte. Hay una vivienda combustionando, al lugar ya arribaron 3 unidades de bomberos, se activa primera alarma de incendio y otras 2 unidades avanzan al lugar. El primer reporte da cuenta de la combustión de una vivienda, reiteramos, en el citado sector, por lo que han sonado las sirenas de los cuarteles y se activa esta primera alarma de incendio en el sector Pueblo Nuevo, al norte de Temuco. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Porque hay